Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a hablar de esa iniciativa popular de ese Riekimena Elkano Ancas Gora. Y para ello, bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Josu Prats, parte de esta iniciativa. Egunon, Josu.
Egunon, bai.
Egunon. Ba, esan bezala datorren urtean, 2022an, Elkano Magallanesen mundu biraren 500. Urte hurrena beteko da. Eta, bueno, pues hori dela eta mundu bira hori goraipatzeko hainbat ekintza, bueno, pues egingo dituzte edo egiten ari dira askotariko erakundeak, baina, bueno, beste alde batetik Lekeitioko herritar batzuk, bueno, pues ez dute diskurtso horrekin, diskurtso ofizial horrekin bat egiten, eta, bueno, pues gertakari hori zer izan zen benetan azalerazteko helburuarekin Elkano Ancas Gora herri ekimena, bueno, pues jarri dute edo jarri duzue abian, egun eragile baino gehiagok babestutako hori, pues Elkano hori bira manifestuarekin ere bat eginez, y bueno, pues decíamos que con el motivo de ese 500 aniversario del año que viene, en 2022, de esa gira de esa mundu bira, de esa gira mundial de Elkano y Magallanes, bueno, pues diversas entidades están llevando a cabo pues varias acciones, varias actividades para ensalzar esta gira, pero bueno, pues algunas vecinas de Lekeitio lo comparten ese discurso oficial y han puesto en marcha, bueno, pues la iniciativa de la que, bueno, pues hablábamos, Elkano Ancas Gora, con el objetivo de sacar a la luz lo que fue ese suceso, esa mundu bira. Y es que, bueno, pues la imagen que tenemos de Elkano, bueno, es la que nos han contado totalmente, como decís, ¿no? Josu, la historia la escribe, bueno, los dominadores o los opresores, y es por eso que puede que no sepamos quién fue realmente Elkano. Y es un poco, bueno, pues como decíamos, lo que habéis querido sacar a la luz mediante esta dinámica, ¿no? ¿Quién fue realmente esta persona y qué papel tuvo en la historia?
Bueno, primeramente nosotros queremos incidir en que nuestra idea, nuestro pensamiento de cara a esta iniciativa no es solo centrarnos en la figura propia de Elkano, uh-huh. que también, ¿qué fue esa expedición que dio la primera vuelta al mundo? Y más que nada es un poco desde el otro punto de vista, es decir, contra la versión, contra el relato oficial, uh-huh. que siempre es el de los vencedores, el de los opresores, etcétera, nosotros queremos, como decimos en el nombre de nuestra iniciativa, Elkano Ancas Gora, zapalduen historia argitara, es decir, sacar a relucir precisamente la historia y la memoria de los oprimidos. Uh-huh. Y en ese sentido, toda nuestras iniciativas irán en el sentido de, por supuesto, hacer un repaso a lo que fue esta expedición de Magallanes Elkano, pero también, por medio de diversas charlas, etcétera, sacar a la luz esa historia, esa memoria de los oprimidos. Entonces, en concreto, sobre Juan Sebastián Elkano, pues, ¿qué decirte? Es evidente que la historia oficial, tanto en España como aquí en Euskal Herria, pues nos representan un personaje aventurero, uh-huh. Lo que sería actualmente un gran emprendedor, un expedicionario sin ningún otro interés que un interés comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y es evidente que esa expedición, Magallanes-Elkano, que al final consiguieron dar la vuelta al mundo, no fue más que otra expedición de conquista, uh-huh. otra expedición colonial, pues con todo lo que supuso el inicio de, en 1492, de la llegada a América, lo que ellos dicen el descubrimiento de América, pues, un poco desde ese comienzo de conquista, de colonización, de represión, de genocidio y de expoliación de las riquezas de todos los pueblos supuestamente descubiertos, encontrados, pues esta no fue más que otra expedición más que tras aquel 1492, tras 30 años, pues al fin y al cabo no fue más que una disputa que tenían con Portugal de cara al control de la ruta comercial hacia las Islas Molucas, las Islas de las Especias, que hay que recordar que las especias en aquellos momentos era un negocio tan importante o más que el propio oro o la plata, y era una ruta que de alguna manera Portugal tenía controlada hacia el este por África, y que Magallanes, tras intentar abrir la ruta por lo que era el Nuevo Mundo, por lo que eran las Américas, que era un poco la ruta que estaba concedida, que estaba bajo monopolio del Reino de Castilla, pues tras conseguir la negativa por parte de Portugal a realizar la ruta por lo que es el que fue el Cabo de Magallanes, pues propuso al rey de Castilla, a Carlos I, hacer esa ruta hacia las Molucas por esa vía, por la vía atlántica, y así fue como llegaron las Molucas. El interés, claro, era evidente. El reino de Castilla, luego sería España, quería el monopolio de esa ruta comercial de las especias. Entonces, un poco es el contexto, pero es evidente que esa ruta, que esa vuelta al mundo que luego consiguió realizar el Cano, no fue más que otra expedición de conquista colonial con un objetivo claro de ensanchar el imperio castellano, el imperio español, de conseguir más riquezas y, por supuesto, a base de sangre, ¿no? Lo que decimos del imperio español de la espada y la cruz, y esta no fue más que otra expedición más. Sobre el Cano, si me quieres preguntar, bueno, no es demasiada la documentación que existe, básicamente su testamento es una de las fuentes más importantes, nació en 1467, que no se sabe muy seguro la fecha, su padre era un hombre armador, era un hombre, lo que se puede decir, la élite de aquella época, comerciante, armador, etcétera, y que gracias a las nuevas rutas comerciales que se estaban abriendo en el Mediterráneo y en el Atlántico, después de la conquista de América, pues se convirtió, lógicamente, en uno de los hombres más ricos del pueblo. Juan Sebastián, su hijo, pues siguió el camino de su padre, y él también, por supuesto, supo sacar provecho de los negocios surgidos en aquellos años, primeros años incipientes de conquista y genocidio de América, África y Asia, ¿no? Era un armador de una nave de 200 toneles, y hay que resaltar algo que siempre esconden, la versión oficial es que a lo largo de su vida participó, por supuesto, en varias expediciones militares, y como su propio testamento indica, todos sus bienes fueron conseguidos en guerra y al servicio del rey de Castilla, ¿no? Siempre iba a sueldo, por supuesto, a favor de los intereses del Reino de Castilla y la cristiandad, por supuesto, y bajo el mando de personas muy poderosas del reino. Por ejemplo, pues uno de ellos fue Francisco Jiménez de Cisneros, el que posteriormente sería el inquisidor general de Castilla. Y bajo su mando, del cardenal Cisneros, Alcano también participó en la conquista del norte de África y las masacres que se produjeron básicamente en Orán, Trípoli y Bugía. Solamente en Orán se asesinaron a 10 personas, etc. Alcano también sirvió al mando de otros comandantes, y uno de los dirigentes con más renombre pues sería González Fernández de Córdoba, y a su mando participó en diversas campañas como la conquista de Nápoles. Es decir, el Cano fue un militar, lógicamente, en la terminología actual, fue un mercenario al servicio de la corona española, es decir, a cambio de bienes, dinero y propiedades y tierras, que era un poco con los que lo que entonces se llamaban las capitulaciones, era un poco todas estas expediciones de conquista, etcétera, pues un poco el contrato de que realizaba el rey con los expedicionarios, con los conquistadores, en caso de que se descubrieran nuevas tierras, etcétera, pues él iba a pertenecer a estos conquistadores, ¿no? Y eso es un poco pues la imagen de Elcano, de Juan Sebastián Elcano, que un poco que nos quieren esconder. Él evidentemente, después de varios problemas con proveedores, que tuvo que vender su nao, algo que era ilegal en aquellos momentos, tuvo que huir de Getaria, y al final, por medio de algún contacto, la Casa de Contratación de Sevilla, que es donde se realizaban los contratos para las diferentes expediciones, seguramente por algún muy buen contacto, pues consiguió enrolarse en la expedición comandada por Magallanes, que era el jefe al mando de la expedición a las Molucas, por esa vía atlántica. Y es así, pues como comenzó en 2019 la expedición a las Molucas, que luego al final pues acabó el cano con otras 20 personas, siguiendo luego la ruta hacia África, y consiguió así de esa manera pues lo que dicen la primera circunnavegación del mundo. Y eso es un poco el contexto de esta expedición de Magallanes el cano.
Claro, luego por otro lado, ¿no? Está, bueno, también como comentábamos, todas esas iniciativas, todas esas actividades para ensalzar y homenajear esa figura de Elcano, llevada, bueno, pues principalmente por varias instituciones, como puede ser la del gobierno español y la del ejército español, pero también también se ha creado esa fundación de Elcano Bosteuno, Elcano 500, en el que aparecen ahí también la historia de Elcano, esa historia también contada desde ese discurso hegemónico, ¿no? A mí me gustaría preguntarte qué lectura hacéis acerca de todas estas iniciativas ensalzando y homenajeando la figura de Elcano, y también dentro de esa fundación de Elcano Bosteun, que también se haya decretado, por ejemplo, el 6 de septiembre día de fiesta, por así decirlo, no sé, me sale como jaieguna, pero como día de fiesta para ensalzar también esta imagen de Elcano.
Sí, pues evidente, ¿cómo valoramos? Pues muy muy negativamente, lógicamente, sobre todo porque nos extraña, nos asombra y nos llena un poco de vergüenza ajena como hay una lectura uniforme, general, de lo que se puede decir todo el espectro político del Parlamento Gasteiz, por ejemplo, una lectura crítica de la historia y una aceptación de esta versión oficial, cuando sin remontarnos muy lejos recordaríamos mucho los que ya tenemos cierta edad, pues la conmemoración famosa de 1492, aquel año de la famosa 500 aniversario o el quinto centenario del que ellos dicen descubrimiento de América. Por cierto, que habría que reseñar que una noticia reciente dice que posiblemente los vikingos llegaron a América 400 años antes. Una noticia que puede ser asegurada por científicos, pero bueno, dejando aparte eso, evidentemente, si nos remontamos a esas celebraciones de 1492, pues todos recordaremos el gran movimiento que hubo tanto en Euskal Herria como en el Estado español y como en los pueblos latinoamericanos, pues poniendo en solfa toda esa versión, ese supuesto descubrimiento, y cómo allí sí, desde las izquierdas se hizo una lectura muy crítica y muy en consonancia con lo que tiene una lectura desde el punto de vista de los oprimidos, de los pueblos masacrados, del genocidio que supuso el inicio de la conquista en 1492, del saqueo evidente que supuso posteriormente durante 300 años de colonización y que todavía hoy seguimos viviendo con nuevas formas de neocolonialismo. Y entonces, como toda aquella lectura crítica, pues actualmente cuesta mucho verla y son realmente contadas con los dedos de la mano, pues iniciativas o lecturas en prensa que hagan una lectura desde el punto de vista de lo primero, desde un punto de vista de clase y desde un punto de vista antiimperialista e internacionalista, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos asombra de todo esto. Y la lectura que hacemos de todo lo que pretenden es evidente. Hay un interés político determinado, hay un interés económico de marketing determinado. Aquí todo actualmente ya se utiliza como marketing, como marca, y la marca Elcano para de cara a abrirse al mundo, hacer más negocio, darse a conocer. Hay un interés económico mercantil evidente. Y luego, pues este año pues nos han venido pues todavía incidiendo más en ese aspecto, el decreto de 6 de septiembre como día de fiesta por parte de los Coja Rariza. Y por otro lado, el propio Lequeitio, que por eso queríamos recalcar un poco también por qué Lequeitio surge esta iniciativa, cómo ha surgido en otros pueblos, en Lequeitio en concreto, porque aquí se hizo una escenificación este verano de diferentes instituciones, gobierno vasco, diputaciones, de diversos alcaldes y concejales de pueblos de la costa, pues un poco incidiendo que no solo Elcano, sino que ha habido muchos más representantes vascos en aquella expedición, y que por lo tanto hay que sacar eso a la luz y dar a conocer a esos personajes que tan importantes fueron supuestamente en esta expedición. Y es por eso que se han producido una serie de hechos seguidos que bueno, a bastantes ciudadanos de Lequeitio nos está llenando de indignación esa lectura tan simple y tan pues de apoyo a una versión que no es más que una actitud o una versión imperialista, ¿no? Y colonialista. Y bueno, es un poco nuestro pensamiento.
También me ha llamado la atención, por una parte, en el manifiesto, y que más o menos como que lo has vuelto a comentar ahora, ¿no? Pero en el manifiesto hablabais de que la historia no consiste en rememorar de alguna manera los relatos de grandes hazañas, sino el objetivo de la historia sería, ¿no? Interrogar o poner en cuestión ciertos acontecimientos pasados para completar ciertas claves que nos ayuden a entender de alguna manera el presente, ¿no? Y es que de esa misma manera también afirmáis que lo ocurrido 500 años atrás es también el presente, también lo decías, ¿no? Con esas nuevas formas de neocolonialismo. ¿Cómo se entiende esas consecuencias que tuvo, bueno, pues esos sucesos, ese colonialismo, ese imperialismo que comenzó hace 500 años y cómo ha evolucionado, qué consecuencias, qué sendas consecuencias ha tenido a día de hoy?
Sí, es algo que lógicamente en las charlas que estamos planteando vamos a intentar profundizar, pero es evidente que aquel inicio de conquista y de imperio, no solo por parte de la corona española, sino por parte de las grandes potencias europeas, esa fue una carrera de conquista y control del mundo y de todos sus bienes, y es evidente que esos, ese inicio hace 500 años de toda esta conquista y todo este expolio que supuso de riquezas, etcétera, de explotación de los propios nativos, de esclavismo. No hay que olvidar que millones y millones de esclavos procedentes básicamente de África murieron, y que millones y millones de esclavos fueron utilizados precisamente para esa acumulación capitalista. Y todos esos bienes que se han ido esquilmando a todos esos países, etcétera, pues ha sido evidentemente la acumulación primogénica de lo que fue luego el capitalismo, ¿no? Capitalismo mercantil, capitalismo comercial, capitalismo industrial, es decir, aquello fue la base sobre la que se ha ido de alguna manera desarrollando el capitalismo actual, ¿no? Lógicamente el colonialismo no ha acabado en sus formas. Estamos, yo creo que a 200 años de los procesos de independencia de por lo menos América Latina, de supuesta descolonización, En África no tanto, en África prácticamente en el siglo XX se han ido dando los procesos de descolonización y en Asia ha parecido, o sea, algo muy reciente, pero eso no quiere decir que ese colonialismo ha acabado. Las nuevas formas son evidentes, el neocolonialismo por medio de transnacionales, multinacionales, se han adueñado de las riquezas, de los recursos fundamentales de cantidad de países, y es el capital con sus nuevas formas. Otra forma que habría de resaltar es la deuda externa. Lógicamente, muchos países los tienen hipotecados. El Fondo Monetario Internacional, con sus políticas en las décadas anteriores y actualmente los grandes fondos de inversión que se están adueñando de prácticamente de todos los recursos del mundo, pues es evidente que son formas actuales de neocolonialismo que dan un poco continuidad a aquello. Pero bueno, lo que queríamos resaltar es que aquello fue el inicio de lo que es el desarrollo del capitalismo actual. Sin aquellos, sin aquellas conquistas, sin aquellos esquilmajes, sin aquella usurpación de todas las riquezas, sin todo lo que se acumuló por medio de la esclavitud de millones y millones de personas, pues el capitalismo actual no sería el que es, lógicamente. Entonces, eso sí queremos resaltar, que todo esto no es un problema solo de un debate histórico de quién fue el cano, qué no fue, qué hizo, qué no hizo, sino todo ese contexto que supuso todo aquello y con todas las connotaciones y consecuencias que tiene actualmente todo aquello, ¿no? Eso no es un debate histórico, sino ver que aquella historia ha producido unos efectos actuales y que siguen estando, sin entrar en temas de actualidad tan graves como el tema migratorio, como sigue en el mundo y aumentando la xenofobia, el racismo. Sigue habiendo una visión del mundo super eurocentrista, blanca, patriarcal, como el propio movimiento feminista está sacando a la luz el tema de la necesidad de la decolonización, porque lógicamente esa perspectiva blanca, patriarcal, heterosexual, etcétera, es dominante. Y bueno, yo creo, o creemos nosotros, que son tantos los aspectos actuales que bueno, son consecuencia de todo aquello, que lógicamente estamos pues muy empeñados en sacarlo a la luz y en intentar en nuestra medida y con nuestras fuerzas pues contrarrestar toda esta versión oficial, acrítica y justificadora y blanqueadora de lo que no fue más que una historia de colonialismo e imperialismo y que ha traído pues lo que trajo, ¿no? Genocidio, desaparición de culturas, saqueo total de riquezas de otros países y esclavitud, ¿no? Es un poco nuestra idea.
Totalmente. Bueno, pues como comentabas, bueno, pues esta dinámica, esta iniciativa popular, el cano Ancas Zegora, bueno, pues que ha nacido en Lekeitio y con ese objetivo de impulsar, bueno, pues a la reflexión y bueno, también esa conciencia o esa reflexión, esa osnarketa crítica y pública acerca de, bueno, pues esos eventos de los que, bueno, pues estábamos hablando de cómo ensalzan ciertas imágenes, ¿no? Y bueno, pues de esa misma manera, desde esta Herriekimena, desde esta iniciativa popular, bueno, pues también habéis bueno, organizado de momento tres charlas, bueno, pues con la intención de ahondar, como decías, en ciertas cuestiones y también de conocer el pasado para entender esas claves del presente y bueno, también para recuperar esa memoria de las oprimidas de la historia. Y bueno, no sé si podrías hablarnos un poco de estas charlas, de cuándo serán, de quién va a participar en ellas y qué temas se van a tratar.
Sí, mira, en principio, bueno, nuestra visión es hacer, intentar mantener una actividad constante hasta el 6 de septiembre. Lógicamente nos planteamos como objetivo aguantar hasta ahí, porque creemos que de cara a ese día hay que poner muchos puntos sobre las is. Entonces, nuestra idea un poco es llevar una actitud crítica y con el horizonte del 6 de septiembre. Por supuesto que nos gustaría, y gracias a programas como el vuestro, etcétera, que esta propia iniciativa de Lequecio, al igual que la de el Canori Vida, que han firmado más de 100 agentes, pues que tuviera también un poco un efecto multiplicador y que se animaran en los demás pueblos, etcétera, a resurgir un poco el tema. Y como ya pasó en el quinto centenario de 1992, pues que surgieran iniciativas por todas partes un poco de cara a contrarrestar esta vergonzosa versión oficial, ¿no? Entonces, por nuestra parte, en principio tenemos pensado para este trimestre un poco atado en el sentido de ahondar en el tema de profundizar en el debate y en la reflexión. Entonces, la próxima charla, la primera charla sería, va a ser el 28 de octubre, a las 6:30 en la Cultura Etxealekitio, y en la que participará Asier López, que es periodista de Argia, un periodista que ha estado desde el principio con este tema muy interesado y haciendo grandes aportaciones, grandes reportajes sobre el tema, un poco poniendo en su sitio lo que fue esta primera vuelta al mundo y lo que fue el Cano. Entonces, esa primera charla haremos con él y aprovecharemos para presentar públicamente nuestra iniciativa. Con eso también tenemos la intención de animar a más gente de todos los campos, porque nuestra intención es que haya gente muy amplia del campo internacionalista, anticapitalista, por supuesto independentista, del movimiento de la mujer, movimiento feminista, migrantes, del movimiento de apoyo a los refugiados, etcétera, porque creemos que en todos esos campos toca muy importantemente este tema, ¿no? Con lo que es la realidad actual. Luego tendríamos en mente otra charla para el 24 de noviembre. Esta sería con Iñaki Gil de San Vicente, pensador marxista. Básicamente sería sobre colonialismo y capitalismo. Un poco por lo que hablábamos antes de la Unión y el inicio de la acumulación capitalista. Y luego para diciembre, el 16 de diciembre, tendríamos a Idoia Arrieta, historiadora, en el que es una gran historiadora que ha ahondado en el tema de la primera vuelta al mundo y del Cano, pero que hará seguramente un planteamiento más amplio de todo lo que fue el colonialismo español, etcétera, ¿no? Y luego vendrán más para el año en curso. Tenemos varias ideas en mente, pero bueno, esas ya iremos concretando un poquito más.
Pues bueno, ahí quedan todas estas cuestiones y esas citas para esas charlas que tendrán lugar tanto en octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, pues Josu, no sé si te gustaría comentar alguna cosita más o si no, bueno, podemos dejar aquí también esta conversación por hoy.
Sí. No, lo único, una cosa que también hemos resaltado en nuestro manifiesto, no solo es desde el punto de vista internacionalista, antiimperialista, anticapitalista, cómo hay que tratar ese tema, sino es que desde el propio punto de vista de la historia de Euskal Herria también tiene sus grandes connotaciones. No hay que olvidar que el próximo año, 2022, casualidades de la historia, por decirlo de alguna manera, cuando se va a celebrar esta primera al mundo del Cano, pues es el 500 aniversario también de lo que fue la batalla de Amaiur. Es decir, el último feudo de lucha del reino independiente de Nafarroa, que lógicamente nos conecta mucho con la historia de Euskal Herria, pues es la última batalla, el último feudo resistente contra la invasión castellana, contra la conquista castellana. Y justo casualidad que vamos a celebrar este aniversario de la vuelta al mundo, precisamente el Cano, que estaba al servicio de ese rey español, que es el que conquistó por la fuerza de las armas Nafarroa, y en este caso en 1522, en la última batalla famosa del castillo de Amaiur. Curiosidades de la historia, pero es que también desde el punto de vista propio de nuestro pueblo, pues habría mucho que decir sobre qué se celebra, qué no se celebra, qué esconden y qué tendríamos que celebrar, ¿no? Un poco es un tema que no había tocado y quería un poco resaltar en este último momento.
Totalmente. Pues Josu Prats, parte de la iniciativa Alkano Hankaz Gora, mila esker gurekin egotearen gaur, eta, bueno, pues urren gora arte.
Zegoi, eta eskerrik asko aukera emoteagatik, eta, bueno, hemendik animatzea, herri guztietako herritarrak kontzientzia minimo bat daukienak ba animatzen onelako iniziatiba sortzen eta bere momentu ailegatzen bara ba bueno koordinatu ingo gara eta bere aurre egiten diogun honi, ez historia ofizial honi.
Hori da.
Eskerdanak.
Mila esker Josu, ondo izan. Agur.
Agur.